Hola amigos, bienvenidos al episodio número 20 de Comando Empresa, el podcast conducido por Marta Luisa Huerta, Raúl Gómez y un servidor, Juan Pedro Sánchez. En Comando Empresa analizamos el mundo de los negocios y compartimos nuestras ideas y puntos de vista sobre el entorno de la empresa y la economía. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo tienes tan fácil como escribirnos a info@comandoempresa.com y te contestaremos. También estamos en WhatsApp en el 642-365-518. Marta, Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bienvenido a casa.
Bien hallado, bien hallado. Bueno, muchísimas gracias chicos por haber estado llevando toda la gestión, ¿vale? He estado bastante ocupado. No sé cómo lo voy a tener de aquí en adelante. Voy a intentar llegar a un compromiso personal, profesional y de podcast con mis partners, ¿vale? Pero bueno, había que estar en el río cuando lleva peces y tocaba esto. Hemos pasado ya los 40 días de confinamiento, que por eso se llama cuarentena, ¿no? Y esta semana sí. nos estamos desayunando empresas que se van, la Unión Europea que ha pensado abrir un crédito para los 27 países a fondo perdido. Y bueno, tenemos bastantes noticias y tenemos un podcast, bueno, tenemos un episodio bastante interesante. Y bueno, vamos a volver un poco al estilo genuino que habéis estado llevando vosotros dos bastante bien. Enhorabuena, ¿ok?
Bastante bien, dice Marta, bastante bien.
Bastante bien, de una manera genuina y auténtica. Entonces, enhorabuena. Pero para eso somos tres, porque cuando alguien no pueda, pues para eso están los otros dos. Así que, si os parece, para no alargarlo más... ¿Cómo lo veis si vamos entrando un poco al contenido? Creo que Marta nos vas a introducir varios conceptos sobre tasas, tipos de interés, etcétera, ¿verdad?
Sí, sí.
Muy bien.
Vamos a hablar un poco en principio de lo que son los tipos de interés. Y bueno, antes de empezar, pues reiterarme en darte la bienvenida a casa, y he cogido el testigo, Raúl, lo hemos estado llevando bastante bien. Hoy, como ya estamos los tres, ¿no? Como tú habías dicho y nos habías presentado el primer día, solo hemos parido tres, seguro que hoy el programa es muy bien, no bastante bien. Así que bueno, venga chicos, arrancamos. A ver, ¿qué son los tipos de interés? Vamos a iniciar hablando de los diferentes tipos de interés, ¿no? Que todo el mundo conoce. Hay tres tipos de intereses, que sería el interés fijo, el interés variable y un interés mixto. Un interés fijo es un interés que se va a mantener constante durante toda la duración o vida del préstamo con la entidad financiera con la que hayamos pactado ese préstamo. Un interés variable, pues es un interés que se va a variar cada cierto periodo de tiempo según lo que hayamos contratado, cada 6 meses, anualmente, que es, por ejemplo, el periodo más frecuente que con lo que es, por ejemplo, un préstamo hipotecario, que es quizás que básicamente todo el mundo conoce. Entonces, un interés variable es un interés que varía durante la vida del periodo del, a lo largo, perdón, de la vida del préstamo, cada cierto tiempo y que se revisa en función de unas determinadas condiciones que hayamos establecido también con la entidad financiera. Y luego, por otro lado, el interés mixto, que es una combinación de ambos intereses. Esos serían los tres tipos de intereses con los que trabajamos, ¿no? Entonces, en realidad, cuando nos hablan de interés, lo interesante es decir qué son y cómo funcionan esos tipos de interés, ¿vale? Pues bien, los tipos de interés establecen el precio al que se presta el dinero. En principio, ese tipo de interés al que se presta el dinero es un parámetro que establecen los bancos centrales, que en nuestro caso sería el BCE, el Banco Central Español, pero el tipo que ellos fijan no es el tipo que luego tendrá que pagar un cliente que necesite liquidez. Por eso nosotros muchas veces escuchamos que los tipos de interés están al 0% y luego cuando acudimos al banco en busca de un determinado crédito, la realidad es otra diferente. Entonces, los bancos centrales son los encargados de establecer la política monetaria en el territorio, en su territorio, en su ámbito de actuación, y desde que empezó la primera crisis financiera del 2007 han ido tomando medidas para superar un poco todo ese desajuste económico, y una de esas medidas ha sido la bajada de todos los tipos de interés. ¿Con qué objetivo? Pues que el crédito fluyera y poder estimular un poco la economía. Eso, desde el punto de vista de querer o intentar obtener un determinado préstamo, ha facilitado la situación, pero por ejemplo desde el punto de vista del ahorrador, pues no la ha facilitado, porque el, digamos en definitiva que el valor del dinero ha bajado tanto prácticamente a nivel cero que tener dinero en un banco no nos está ofreciendo, no nos está rentabilizando nada, ¿no? Pero bueno, hay momentos en los que el movimiento o la variación de esos tipos de interés, hay momentos, como digo, que favorece a los ahorradores, y momentos que favorece pues a los que necesitan esa liquidez, ¿vale? Entonces, siguiendo un poco con lo que estaba contando, los bancos centrales prestan dinero a las entidades financieras y luego estas entidades financieras tienen que pagar una prima, que sería el tipo de interés que establece el Banco Central. Esas cantidades no son infinitas. Hay entidades, por eso hay entidades financieras que además de pedir dinero prestado al Banco Central, también se lo prestan entre ellos, ¿vale? También hay veces que cuando todas estas vías para que un banco, una entidad financiera consiga dinero de alguna manera se agotan, también lanzan campañas publicitarias que de alguna manera están comprando dinero a los clientes, ¿no? A clientes que ya son de esa entidad financiera o a futuros clientes. Pues lanzan campañas como algunos bancos que todos conocemos, donde por una determinada cantidad de dinero que tú deposites en esa entidad financiera durante un cierto periodo de tiempo y con alguna condición más, tipo domiciliar recibos, tipo uso de tal tarjeta o tipo de una nómina, pues nos están bonificando que, entre comillas, nosotros le prestemos dinero a un determinado interés por encima del que tendría el valor de ese dinero, ¿vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente? Que ese tipo de campañas ahora prácticamente no se ven, porque como comentábamos el otro día o hace dos podcasts, ahora mismo los bancos tienen muchísima liquidez casi casi para afrontar cualquier préstamo que a nivel particular o empresarial necesiten realizar. Entonces, ahora mismo todo ese tipo de campañas o no existen o prácticamente están devaluadas, ¿vale? Entonces, así es un poco cómo funcionan los tipos de interés, pero bueno, que toda esta situación referente a los tipos de interés es cambiante, ¿vale? Es variable a lo largo del tiempo. Hay una cosa que está ocurriendo ahora de manera paradójica y con la situación que estamos viviendo, ¿no? Que el Euribor, bueno, sigue estando en valores ínfimos, pero está subiendo. Parece algo increíble, pero bueno, el Euribor está subiendo. El Euribor, recuerdo que es un parámetro que se utiliza mucho, sobre todo en los intereses variables, se utiliza sobre todo en los préstamos hipotecarios. Vale, el Euribor más un cierto diferencial, que es de valor es fijo, y el Euribor es un valor variable que se actualiza todos los meses, y que las hipotecas, por ejemplo, se trabaja a 2 meses vista de cancelar ese periodo anual de renovación. Entonces, bueno, esto sería un poco todo el tema relacionado con los tipos de interés.
Muy bien, pues yo creo que nos queda ahora mucho más claro todo lo que es lo relacionado con los tipos de interés. Vamos a ver qué tal, cómo viene Raúl. Creo que ha estado trabajando bastante todas estas semanas, ya que ha tenido que asumir un poco también el liderazgo junto con Marta. Pero nos viene con un tema también bastante interesante, que son las medidas complementarias en materia económica y tributaria. Ahí es nada, ¿eh? ¿Cómo estás, Raúl?
Sí, bueno, el gobierno nos está atizando de vez en cuando un montón de normativa nueva. Y bueno, el BOE del 27 de mayo del 2020, que es de antes de ayer, como quien dice, se ha publicado el Real Decreto del 19-2020, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo, de seguridad social y tributarias. Ahí es nada, ¿no? Para paliar los efectos del COVID-19, de la COVID-19, que ha entrado en vigor pues, el día 28. ¿Qué nueva regulación contiene esta normativa? Pues bueno, en principio, y lo primero, y un poco enganchando con lo que decía Marta antes, altera el tema de los intereses de demora en los aplazamientos tributarios derivados de la epidemia. Vía Real Decreto 7-2020 se flexibilizaron en su día las solicitudes de aplazamiento para las pymes y autónomos en el pago de sus declaraciones, liquidaciones y autoliquidaciones, y con el Real Decreto 11-2020 se hizo extensible dicho aplazamiento a los ingresos de las declaraciones aduaneras. Esta modalidad, que al final se ha acabado denominando aplazamiento COVID-19, eso es como lo llamamos los en el uso forense, ¿no?, ha tenido una vigencia temporal a todas aquellas declaraciones y autoliquidaciones cuyo plazo voluntario de presentación se haya producido hasta el 30 de mayo del 2020. Además, con el Real Decreto Ley 14-2020 se amplió el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias hasta el 20 de mayo para contribuyentes con volumen de operaciones que no fuera superior a 600.000 euros en el año 2019, de forma que el aplazamiento COVID-19 comienza a computar desde el propio 20 de mayo. Esto, aquí ha habido una diferencia entre empresas grandes y empresas más pequeñas, ¿no? Básicamente, las condiciones de esta modalidad de aplazamiento consisten en que, primero, el solicitante tiene que ser una persona o entidad con un volumen de operaciones inferior a 6 millones de euros. El plazo del aplazamiento es de 6 meses a contar desde el fin del plazo de presentación de las declaraciones y no se devengarán intereses de demora durante los primeros 3 meses del aplazamiento. La novedad es la ampliación de 3 a 4 del plazo en el que no se van a devengar intereses de demora para todas las solicitudes de aplazamientos COVID-19. En fin, un mes más de falta de devengo de intereses. Un ejemplo para que todos lo comprendamos mejor. Una sociedad, por ejemplo, con un volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019, presenta el modelo 303 del IVA del primer trimestre el 20 de mayo con solicitud de aplazamiento COVID. Bien, pues el importe a pagar resultante de la declaración será cargado en la cuenta bancaria de este contribuyente el 20 de noviembre, devengando intereses de demora, que es del 3,75% anual, solo desde el 20 de septiembre hasta la fecha de pago, que recordemos que es el día 30. Otra novedad de este Real Decreto son las cuentas anuales. ¿Qué vamos a hacer con las cuentas anuales de 2019? Aquí podríamos hablar de, como decía la canción, ¿no?, un pasito para adelante y un pasito para atrás. Porque el Real Decreto Ley 8-2020, de 17 de marzo, dispuso que el plazo de formulación y aprobación de cuentas anuales era de 3 meses a contar desde el fin del estado de alarma. Bien, pues ahora este nuevo Real Decreto establece que el plazo para formular las cuentas anuales y demás documentos legalmente obligatorios comenzará a contarse desde el 1 de junio del 2020 sin tener en cuenta la finalización del espacio del estado de alarma. Esto, como siempre, es un ejemplo claro de seguridad jurídica. Aquí en marzo dicen una cosa, en mayo dicen otra, en fin, esto está siendo un poco... No me voy a pronunciar. Además, se reduce de 3 a 2 meses el plazo para aprobar las cuentas anuales desde la formulación de las mismas, ¿no? Este plazo se armoniza para todas las sociedades, coticen o no coticen, de manera que todas deberán tener las cuentas aprobadas dentro de los 10 primeros meses del ejercicio. En definitiva, y para que quede claro, el plazo máximo para formular cuentas anuales hasta el 30 de agosto, 3 meses, desde el 1 de junio, y el plazo máximo para aprobarlas llega hasta el 30 de octubre, es decir, 2 meses siguientes a la formulación. Se han desplazado los plazos hacia adelante. Y ahora entramos con una maravillosa materia que ya esto es el acabose, ¿no? Es la presentación del impuesto sobre sociedades del año 2019. El impuesto sobre sociedades, que se debe presentar en todo caso en el plazo voluntario regulado en la ley, que es básicamente en los 25 días naturales siguientes a los 6 meses desde la finalización del periodo impositivo, que bueno, para todas aquellas empresas que normalmente suelen cerrar el 31 de diciembre, pues es en julio, ¿no? Esas sociedades con el ejercicio igual al año natural y que se acojan a los nuevos plazos de formulación y aprobación de cuentas, indicados en el apartado que he expuesto anteriormente, deberán presentar e ingresar la declaración del impuesto sobre sociedades en el mismo plazo de siempre, es decir, hasta el 25 de julio del 2020. Ya veremos con qué cuentas, ¿no? Si a la finalización del plazo voluntario de presentación e ingreso las cuentas anuales no hubieran sido aprobadas, cosa que está pasando, como es lógico, ¿no? La declaración se realizará con las cuentas anuales disponibles. Así lo dice la ley, ¿no? O el Real Decreto. ¿Y cuáles son esas cuentas? Bueno, pues a esos efectos, a los efectos de esta normativa, para las sociedades anónimas cotizadas, pues serán las cuentas auditadas, ¿no? Como es lógico, ¿no? Para el resto de contribuyentes, las cuentas anuales, pues, o bien si las audita, ¿no? O en su defecto, las cuentas anuales formuladas por el órgano correspondiente, si es que lo ha llegado a hacer, ¿no? Porque hasta hace poco. Pues no se estaba trabajando, ¿no? A falta de estas últimas, pues la contabilidad que tenga, ¿no? Esto suena como, oiga, mire, tire de lo que tenga, coja lo que pueda y usted preséntelo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que una vez que se aprueben las cuentas anuales, puede ocurrir perfectamente, porque las cuentas, imaginemos que ahora se aprueban en agosto o en septiembre, ¿no? Puede ocurrir que la autoliquidación presentada en el plazo voluntario difiera de la que resulte con arreglo a las cuentas anuales definitivamente aprobadas. Si este fuera el caso, se ha dispuesto un nuevo plazo para presentar una nueva autoliquidación que en este caso finaliza el 30 de noviembre del 2020. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si la nueva autoliquidación del impuesto sobre sociedades, que complementa la primera presentada, genera una cantidad a ingresar superior o una cantidad a devolver inferior de la presentada inicialmente, se van a devengar intereses de demora del 3,75% anual desde el 26 de julio hasta la fecha en la que se presente la autoliquidación. Eso sí, lo que no se devengan son los recargos únicos que regula la por presentaciones temporáneas, ¿no? La Ley General Tributaria en el artículo 27, que son del 5 y el 20 dependiendo de las circunstancias, ¿no? La nueva declaración, curiosamente, no tiene la consideración de complementaria, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa así un poco que se han sacado de la manga. Pero bueno, ya iremos viendo cómo se desarrolla esto, porque yo no descarto que en el futuro se vayan produciendo nuevas modificaciones a esta circunstancia. En cualquier caso, yo entiendo que la situación es muy difícil y que regular una pandemia es muy complicado, pero para hacer esto podían no haber sacado la normativa en marzo deprisa y corriendo y haberlo pensado un poquito más, porque no hacía falta ampliar y ir reduciendo plazos que ahora realmente no sabemos. Sí lo sabemos, ¿no? Pero es muy desesperante tener que explicarle a los clientes que en marzo dijeron 3 meses, ahora dicen 2, mañana se pueden levantar y decir 1, en fin, esto está siendo un poco desastroso.
Sí, yo creo que a veces es hasta frustrante, ¿no? O sea, un día dicen una cosa, luego a la semana siguiente lo cambian o en la misma tarde, en fin. Marta, ¿cómo estás? ¿Sigues por ahí?
Estoy aquí.
Muy bien, pues.
Raúl, y bueno, me ha costado un poco de trabajo. Tengo que entender todo esto de los plazos.
Bueno, con tranquilidad, Raúl nos irá introduciendo más información al respecto. Parta, creo que tienes algo preparado sobre la tasa de paro, ¿puede ser?
Sí, la tasa de desempleo y eso, para explicarle un poco también a nuestros comandos cómo se calcula, qué tipo de desempleo tenemos.
Eso es una información bastante relevante que seguro que a más de un comando le va a venir muy bien. Pues cuando quieras, todo tuyo.
Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver. La tasa de desempleo o tasa de paro se calcula como el número de desempleados partido por el número de población activa, ¿no? Y normalmente, bueno, se suele expresar en tanto por ciento. Es importante aclarar que no es una proporción entre el total de la gente desempleada y el total de la población, sino el de aquella población que se denomina económicamente activa, es decir, con capacidad plena para poder trabajar. Entonces, bueno, las principales causas del desempleo en condiciones normales, no vamos a extrapolarlo a la situación en la que estamos viviendo actualmente, porque bueno, es dura, muy dura, pero no es representativa de una situación, digamos, más o menos normal. Entonces, las principales causas del desempleo se podrían resumir en que cuando el Estado fija un salario mínimo que es superior al que determinaría el juego de la oferta y la demanda, al final lo que se produce es un exceso de oferta y por lo tanto hay desempleo, ¿no? Hay diferentes teorías al respecto de cuáles son las principales causas del desempleo. Otros autores también te pueden decir que el desempleo no se encuentra en el mercado de... O sea, que la causa principal del desempleo no es no se encuentra en el mercado de trabajo, sino que se encuentra en el mercado de bienes y servicios. Ya os digo que, bueno, que hay muchísimas teorías. Es verdad que a veces no se sobredimensionan también, por ejemplo, las capacidades que se van a necesitar a 10, 15 o 20 años vista. Y entonces, bueno, tampoco, como eso no se dimensiona, pues a veces tenemos excesos de formaciones específicas. Ya no solamente hablo de titulaciones universitarias, sino hablo de todo tipo de formación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un país que tiene una elevada tasa de desempleo, eso implica que otros sectores de la economía están en peligro, ¿no? Porque todos los fondos que se destinan al desarrollo de ese propio país muchas veces también tienen que redirigirse a apoyar a las masas desempleadas. Tenemos diferentes formas de calificar o de clasificar mejor los tipos de desempleo. Uno de ellos sería el desempleo estructural. Un desempleo estructural se genera porque los demandantes de empleo, es decir, las empresas o cualquier entidad que ofrece trabajo, no encuentra el perfil del trabajador que está buscando. Hay un desequilibrio entre las características de la oferta y la demanda en el mercado estructural, en el mercado laboral, perdón. El desempleo estructural también se podría explicar o justificar por cambios en la estructura económica de una o varias industrias, ¿vale? En algún caso, en alguna ocasión hemos hablado, por ejemplo, de la automatización, ¿no? Que, bueno, a veces en algunos casos también genera ofertas de trabajo, genera desempleo, genera también ofertas, pero hay veces que esas ofertas no se cubren con facilidad porque la gente todavía no está formada, cualificada para desempeñar esos trabajos, ¿vale? Otro tipo de desempleo sería el desempleo cíclico, que, bueno, es un tipo de desempleo que se origina como consecuencia de los ciclos económicos. Es un tipo de desempleo que está causando, pues eso, por las fluctuaciones, las variaciones de la actividad económica que tiene un determinado país. Otro tipo de desempleo sería el desempleo friccional, que se refiere a los trabajadores que se mueven de un empleo a otro con perspectivas de mejora, ¿no? Pues produciéndose un desempleo temporal mientras se produce el cambio o el traspaso a otro tipo de trabajo. Luego también estaría el desempleo estacional, donde la oferta y la demanda varía en función de las diferentes estaciones del año, lo que podemos entender así con un lenguaje mucho más coloquial como los temporeros, ¿no? Porque temporeros no solamente es recogida de frutas, sino que hay muchas empresas que trabajan a temporadas. Por ejemplo, no sé si me ocurre, cualquier azucarera, ¿no? En la campaña de la remolacha trabaja 4 o 5 meses y luego para, ¿no? Para tareas de mantenimiento, pero manda mucha gente a la calle. Entonces, bueno, eso sería el desempleo estacional. Y el último de ellos sería el desempleo de larga duración, que este quizás es un poco el más complicado, porque este tipo de desempleo afecta a una persona que está parada y no encuentra trabajo durante un periodo superior a 6 meses. Al final, este tipo de desempleo acaba teniendo también un efecto psicológico negativo sobre las personas que están en esa situación ante la imposibilidad de encontrar trabajo y ante, en muchas ocasiones, la escasez de oferta laboral, ¿vale? Actualmente, nuestros niveles de paro, teniendo en cuenta un poco todo lo que nos explicó Raúl en algún hace dos comandos, creo, referente a los ERTE, donde no vamos a considerar de momento que esas personas estén en situación real de desempleo, porque es verdad que hay trabajadores que están en situación de ERTE y no trabajan ningún día, pero hay situaciones de trabajadores con ERTE donde sí que a lo mejor ese ERTE es una reducción simplemente de jornada, ¿vale? Siguen contando aspectos de la estadística como ocupados. Considerando que esos trabajadores que están en ERTE no son desempleados totales, estaríamos hablando de alrededor de un 18%. Si incluimos a los trabajadores del ERTE dentro de esa estadística, estaría rondando el 34%. O sea, unos valores tremendamente, tremendamente elevados, ¿vale? Las tasas de desempleo, los porcentajes de paro que tenemos en el país se actualizan todos los meses. Cada primero de mes tenemos la tasa actualizada del mes anterior, tenemos una tasa de desempleo total y luego también la tenemos, bueno, las estadísticas, como ya sabéis, se pueden diseñar de la manera que nosotros queramos, ¿no? Pero bueno, normalmente la tasa de desempleo en mujeres siempre suele ser más elevada que en hombres. Es algo que, bueno, que tradicionalmente viene siendo así. Y bueno, ya os digo que ahora mismo, si no contabilizamos los ERTES, estaríamos alrededor de un 18%. El problema que se nos va a avecinar ahora es que, como hemos comentado en algún podcast, muchos de esos ERTES van a acabar siendo ERES, van a acabar siendo desempleados y esa tasa de paro se va a disparar. Y eso es un problema para el país, para las arcas, para los gastos, para la actividad económica de nuestro.
Muy bien, es un tema que vamos a ir tocándolo en las próximas semanas, estoy seguro. Marta, muchas gracias. Vamos a ver ahora si por casualidad, Raúl, ¿tenemos libro?
Pues sí, porque como lo hemos hecho bastante bien, ajá, últimamente, bastante bien, pues quería venir con una... con una vieja costumbre, ¿no?, que habíamos abandonado durante un tiempo, ¿no? Concretamente desde la pandemia no traigo un libro. Os traigo un clásico en la literatura del emprendimiento que, curiosamente, pues bueno, pensé que era interesante haberlo comentado antes, pero bueno, las cosas salen como salen. Hoy voy a hablar del libro negro del emprendedor, que es de Fernando Trías de Bes, está en Ediciones Urano, Empresa Activa, año 2007, ¿no? El libro que traigo hoy rompe un poco con el paradigma de la literatura empresarial, más que nada porque en vez de hablar del éxito, que es lo que hacen casi todos los libros de empresa, en realidad de lo que trata es de lo contrario, del fracaso, que dice que aquello no es todo color de rosa, ¿no?, como se suele decir. Esta obra contiene una especie de lista de chequeo de los errores que no se deben cometer a la hora de emprender. Como decimos, justo lo contrario de lo que uno encuentra normalmente en esos libros que se compran para triunfar, ¿no? El libro tiene, bueno, 5 grandes apartados. En el primero analiza a la persona que emprende, ¿no?, y afirma que es una obviedad que muchas veces se olvida. Es que el autoconocimiento y la capacidad de motivarse resultan esenciales para poder llevar adelante un negocio, ¿no? Tal vez ser capaz de contestar preguntas como ¿tienes carácter emprendedor? ¿Eres un luchador? puntos claves y bases para todo emprendedor y otras características personales que debes de poder reconocerte a ti mismo y sobre todo entrenar antes de lanzarte al mercado. Puedes pensar que tienes una determinada actitud, pero tienes que estar convencido de que efectivamente la tienes, ¿no? Otro de los capítulos que aborda el libro son los socios, ¿no? Las ventajas y los posibles inconvenientes que tiene el asociarse. Algunos emprendedores piensan que, bueno, pues que no necesitan socios y que trabajan mejor solos, ¿no? Hay, digamos, alternativas para todos los gustos, ¿no? En este punto se reflexiona, se analiza la necesidad o la ausencia de esta en cuanto a tener compañeros para el viaje empresarial y afirma que la confianza y la comunicación sincera y efectiva es la esencia para que el trabajo de los socios se aproveche y luzca adecuadamente. Si no vas a poder comunicarte bien con tu socio, si no vas a ser sincero con él, es mejor que no lo tengas, ¿no? Las ideas y el sector. En este apartado se llama la atención sobre la viabilidad de la idea de negocio en relación con el sector elegido, porque muchas veces pelear en sectores poco atractivos es la causa fundamental del fracaso del proyecto empresarial. El consejo fundamental que podemos extraer es que tenemos que conocer la pecera empresarial en la que nos movemos y esta debe reunir el suficiente atractivo como para poder ofrecer rendimientos, como es lógico, ¿no? La situación familiar del emprendedor tampoco se olvida, ¿no? Muchos emprendedores mezclan las necesidades del negocio con las necesidades personales y no toman conciencia del impacto en tiempo y dedicación que implica tener un negocio propio. En este espacio lo hemos destacado muchísimas veces, ¿no? Un negocio absorbe muchísimo tiempo y ese tiempo en realidad hay que restarlo de otras actividades pues personales, la familia, los amigos, las aficiones. Hay que estar preparado y querer hacer ese sacrificio. Y obviamente también, y esto también lo dice el libro, es importante que los que te acompañan en la vida también tienen que estar dispuestos a aceptarlo, ¿no? Porque a lo mejor tienes éxito empresarial, pero fracasas en casa, ¿no? Finalmente, el libro habla de una cosa que también parece obvia, pero que no todo el mundo tiene en cuenta, y es que emprender es fácil, pero lo difícil es crecer. El libro nos ofrece una conclusión que, a pesar de ser conocida, pues hay veces que se olvida, ¿no? Como decía el famoso anuncio, ¿no? Emprender no es solo poner en marcha un negocio o un proyecto empresarial, emprender es desarrollarlo y hacer que crezca hasta el límite máximo de su tamaño y rentabilidad, si no, no merece la pena, ¿no? Se viene a llamar la atención sobre esos negocios que, por ejemplo, no son sostenibles o que tardan muchísimo tiempo en generar beneficios o, bueno, o una frase de las que le gustan a Juan Pedro que he sacado del libro es que hay que saber diferenciar entre emprendedor y empresario. Puedes empezar siendo lo primero, pero si no te conviertes en lo segundo, no tienes ningún futuro, ¿no? Me gustaría...
Vaya. Eso tiene que ir a Hawái ya mismo.
Bueno,
hombre.
un momento, que no termino. decía que hay dos últimas... Bueno, me gustaría terminar con dos citas muy, muy luminosas, ¿no?, de este libro. La primera es que dice que la ilusión es el motor del emprendedor, pero también puede ser su peor enemigo. Una gran verdad, ¿no? Y otra cosa que dice es que la principal causa de los nuevos de por qué fracasan los nuevos negocios es la falta de objetividad de quien los emprende, la incapacidad para asimilar la realidad tal como es. Al final, el emprendedor lo que tiene que hacer es tener muy claro dónde se va a meter y bueno, y luchar mucho y sacrificarse mucho.
Muy bien, pues muy bien, un episodio, un libro. Y yo, para ser el episodio número 20, quiero hablar de una aplicación que la estoy... llevo todo el año enamorándome de ella y odiándola. Y le he vuelto a dar una oportunidad más. Os quiero hablar de Notion. Notion es una aplicación que a mí realmente... me ha costado un poco al principio, pero ya le estoy cogiendo el tranquillo. Tal vez la curva de aprendizaje lleve un poquito, pero es un área pues, de trabajo en donde podemos tenerlo compilado todo, desde notas, tareas, calendarios, bases de datos. Está orientado tanto para el uso personal como para equipos y sirve, pues como digo, para escribir documentos, organizar tareas, crear bases de datos, gestionar proyectos como comando empresa y hacer hojas de cálculo y un sinfín de cosas más. Entonces, pues bueno, como es el episodio número 20, aparte del libro que nos ha traído Raúl, pues yo quería también colaborar un poquito. Pero
¿esto qué es? ¿Cómo ver, no?
Es mucho más que mucho más. Evernote. Es Notion.io y ahora es libre.
¿Io? Sí. O sea, solo funciona en Mac.
Libre.
Solo funciona en Mac.
No,
dilo.
No, funciona en Windows, en Android, en Mac, en iOS. Y es gratis tanto para estudiantes como para uso personal. solamente si se usa en equipos, pues es cuando hay que pagar, ¿vale? Pero os animo a que le deis una oportunidad. Es una aplicación que está muy bien llevarla en el móvil, porque todo se actualiza, y cuando llegas a casa o cuando vas a abrir el laptop, pues lo tienes pues todo actualizado, ¿no? Entonces, os animo a que la descubráis. Ya os lo digo, a mí al principio no llegó a convencerme, pero ahora, bueno, pues me he hecho fan. Qué bonita es la palabra fan, ¿no, Marta?
Es muy bonita, sí.
Chicos, ¿qué tal si nos vamos de viaje? ¿Estáis preparados? ¿Lleváis mascarilla? ¿Lleváis geles?
Llevamos de todo.
Llevamos de todo.
Muy bien, estamos aterrizando en la isla de Pascua, en Chile. ¿A dónde quieres promocionar esta semana a tus candidatos, Marta?
Bueno, yo esta semana voy a mandar al señor Errejón.
¿A Mister, perdón?
Al señor Errejón.
Errejón, ok. Muy bien, pues...
Porque es muy fácil decir que hay que nacionalizar empresas. Eso es como una medida tremendamente populista. Y es verdad que lamento mucho lo que está pasando con la factoría de Nissan, por los trabajadores, por lo que afecta al país, etcétera, etcétera. Pero bueno,
muy bien.
Hay que saber de lo que se hace.
Vale, ¿y tú,
así,
Raúl?
Así que, directo a la gloria.
Pues yo también va a ser un poco parecido, porque yo voy a mandar a Pascua a Inmaculada, alias Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. ¿Por qué?
¿Qué te ha hecho?
No, a mí no me ha hecho nada, pero evidentemente ha sido partícipe, ¿no? De la salida, una de las partícipes, una de las responsables de la salida de Nissan de España. Y bueno, como decimos siempre, si maltratas a las empresas se van. No hay otra.
Pues sí. Sí. Estoy completamente de acuerdo.
Es curioso, Raúl, porque creo que fue ayer cuando yo la vi en la tele intentando mediar. Quería mediar.
Claro, no.
¿Ahora le ha visto las orejas al lobo? ¿Qué le pasa a esta señora?
Claro, quería mediar ahora, ¿no? Ahora.
Claro, claro.
Hay que mediar antes. No puedes esperar que las situaciones se produzcan y luego ya... Nah, es un desastre. A Pascua. Que se vaya a Pascua un rato.
Bueno, pues esta semana tenemos al señor Errejón y a la señora Colau, que se van a la isla de Pascua. Muy bien. Bueno, vamos a ver a Hawái. ¿A quién enviamos a Hawái, Marta?
Bueno, pues aquí... Y los dos sufridores que hemos hecho el programa bastante bien, te queremos de nuevo agradecer la vuelta al programa y te vamos a mandar, hemos estado deliberando, ¿verdad, Raúl?
Uh-huh.
Y te vamos a mandar una semanita a Hawái. ¿Qué te parece, Juan?
Vale, pues entonces nos vemos en el episodio 22, ¿vale?
Ten cuidado con el sol.
Sí.
Lleva protección. Sí. No sé si necesitan mascarilla allí, igual si no, pero tú lleva por si acaso. Vale,
de acuerdo.
Y pantalla de esta.
Ah, sí, es verdad, una pantalla, sí, que están muy de moda. Lo que pasa es que con el calor esas pantallas pueden ser...
Puedes ahumarlas, ¿no? Estas que se... calurífugas o como se llaman.
Bueno, en fin. Muy bien, pues yo quiero enviar a Hawái... si me permite Raúl primero, que empiece yo. Vale, bien. Pues quiero enviar a Hawái a Michael Jordan y un documental que se puede ver en Netflix y seguro que a lo mejor en otras plataformas, que es The Last Dance, el último baile. A mí no hace falta que nos tenga que gustar el baloncesto para ver ese documental, para ver ese documental. A mí, por ejemplo, pues yo hace muchísimos años que ya no sigo el baloncesto, pero es una lección de gestión, de liderazgo, de cómo llevar a un equipo hasta la victoria y no una vez, sino seis veces. y es algo muy recomendable que se pueda, pues bueno, ver en algún fin de semana. La verdad que es un buen documental. Entonces, pues me parece algo excelente dentro de todos estos días y para Hawái. ¿Y tú, Raúl?
A mí todo el mundo me está hablando muy bien de esa... No, ¿es muy largo? ¿Cuántas que tiene?
Son 10 capítulos, creo.
Sí. Bueno, pues me lo tengo que apuntar. A ver si el BOE me deja. Entre BOE y BOE, a ver si me da tiempo de...
Sí, seguro que sí.
Pues yo voy a mandar a Hawái a otro alcalde. Lo que pasa es que en este caso es distinto. Voy a mandar a Hawái a José Luis Martínez Almeida, que es alcalde de Madrid. Y lo voy a hacer por precisamente las razones contrarias por las que he mandado a Inmaculada Colau a Pascua. Es porque ha bajado los impuestos para relanzar el comercio, el ocio, la hostelería y la cultura. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una rebaja fiscal, ahí es nada, de 66,6 millones de euros para los negocios perjudicados por la pandemia. Y bueno, pues hay desde una bonificación del 25% en el impuesto sobre bienes inmuebles, también para el impuesto sobre actividades económicas, incluso del 50% para pymes de menos de 10 trabajadores, así se ayuda a la gente, ¿no? Y esta rebaja se suma, bueno, pues al anunciado descuento del 25% en la tasa de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. Vamos, lo de las terrazas, los mercadillos, etcétera, etcétera. Ahora hay que ayudar, ¿no? En definitiva, es muy fácil predicar y no dar trigo, como hacen por otros sitios, pero el responsable político lo tiene que hacer es arremangarse y hacer esto, dejar que el dinero circule por la sociedad, porque en esa medida es con lo que se genera, bueno, pues más riqueza. Y además, el dinero que circula es el que permite a las empresas facturar y que, bueno, pues que se genere empleo, etcétera, etcétera.
Totalmente de acuerdo contigo,
¿no? Muy bien, pues bueno, amigos, llegamos así al final de este episodio número 20. Es un número bastante importante para nosotros. Toda una experiencia que empezó ya en el 2019 y que tuvo su comienzo en la antena en un tal 11 de enero del 2020. No se me va a olvidar nunca. Y bueno, pues llegamos al final de este episodio, el número 20. Si alguien tiene alguna pregunta que nos quiera hacer, puede escribirnos un correo electrónico a info@comandoempresa.com y estaremos encantados de contestarle. Aprovechamos para informaros que podéis encontrarnos también en Twitter, en LinkedIn, en Facebook y también ahora en WhatsApp en el número 642-365-518. Mil gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcasts, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, Spotify o en vuestra plataforma favorita desde donde nos escucháis. Ahora sí, amigos, hasta nuestro próximo episodio. Permaneced curiosos porque el mañana es hoy. Saludos, nos escuchamos.